A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
Una de las batallas que la Iglesia de Cristo siempre ha tenido que lidiar, ha tenido que pelear a lo largo de toda su historia, es la batalla del cristianismo y la cultura en la que el cristianismo se desenvuelve. Probablemente muchos de ustedes tienen la impresión, o muchos cristianos tenemos la impresión, de que cada época es más difícil para los cristianos. Y tal vez algunos de ustedes han pensado, óyeme, ahora es más difícil ser creyente que en años atrás, o en generaciones atrás, o en épocas anteriores. O qué difícil es para nosotros criar a nuestros hijos en esta generación. Ahora, hermanos, ¿ustedes están seguros de que nuestra generación en ese sentido es peor que las anteriores? ¿Creemos realmente que es más difícil criar en esta época que criar en épocas anteriores? Cada época tiene sus retos y sus complicaciones. El cristianismo siempre ha sido una contracultura en medio de la cultura en la que se desenvuelve. Siempre. Eso nunca ha sido distinto. El mundo nunca ha sido cristiano. Estamos en terreno enemigo. Eso es así desde que Cristo nuestro Señor estaba en la tierra hasta el día de hoy. De manera que todos los cristianos de todas las épocas tienen el reto de saber cómo responder a la cultura de manera que podamos ser relevantes y al mismo tiempo no dejarnos absorber por la cultura a nuestro alrededor. Hermanos, ¿qué es la cultura? Vamos a repasar un poco la clase anterior. Es lo que resulta de la interacción del hombre con el medio alrededor. O sea, la cultura, la palabra cultura, ¿de qué palabra comparte con ella su raíz? La palabra cultivo. La cultura es lo que el hombre cultiva. El hombre puede tomar los materiales de la creación y hacer un edificio como este. Eso es cultura. El hombre puede tomar las cosas que hacen sonido y traducirlas en música. Eso es cultura. Es la interacción que resulta del hombre con el medio alrededor. El problema es que el hombre es un ser caído. Y por lo tanto, no todo lo que el hombre produce en su cultura es saludable. Hay muchas cosas de nuestra cultura alrededor que es anti-Dios, que es en contra de los valores de las Escrituras. Y si nosotros no somos capaces de discernir cuáles son esas cosas y nos quedamos únicamente en los pecados groseros, evidentes, nosotros vamos a estar muchas veces colando mosquitos y tragándonos un camello, porque estamos perdiendo el principio. Y estamos educando a nuestros hijos para que hagan exactamente lo mismo. Vivan conforme a una tradición, pero no conforme a las Escrituras. Bien, dijimos la semana pasada que una de las cosas que nosotros debemos hacer es proteger a nuestros hijos del efecto negativo que la cultura a su alrededor puede hacer en ellos. Pero para eso, nosotros mismos tenemos que estar conscientes de cuáles son las características esenciales de nuestra cultura. Nosotros no vivimos en el siglo XVI, no vivimos en el siglo XVIII, ni siquiera estamos en la década de los 60 del siglo XX, estamos en el siglo XXI. ¿Cuáles son las características esenciales de nuestra cultura? ¿Cuál es el efecto que esas cosas producen en nuestros hijos? ¿Y cuál es el patrón bíblico contrario que nosotros debemos implantar en ellos? Bueno, vamos a comenzar ahora a revisar este cuadro que nos quedamos la semana pasada. En primer lugar, uno de los aspectos esenciales de la cultura en la que nos ha tocado vivir es el relativismo. ¿Cuál es la definición de relativismo? Ausencia de estándares absolutos en la vida, cada persona determina lo que es correcto para ella y por lo tanto es correcto cambiar dependiendo de la situación. Alan Bloom, un sociólogo no cristiano estadounidense, en el año 1987 publicó un libro que causó un revuelo enorme, sobre todo en los medios educativos en los Estados Unidos de Norteamérica. El libro puede ser traducido al español como La cerradez de la mente americana. La cerradez de la mente americana. Y basado en estudios que se hicieron en estudiantes universitarios, el resultado que esos estudios arrojaron eran espantosos. Alan Bloom decía, tenemos que encarar la realidad. Las universidades norteamericanas están produciendo analfabetos. Alan Bloom decía, ¿cuál es el problema? El problema, el relativismo, dice él, es un inconverso. Alan Bloom es inconverso. ¿Y por qué el relativismo? Oh, mis hermanos, porque una vez tú le enseñas a un grupo de estudiantes que todo es relativo, ¿qué caso tiene profundizar en nada? Todo es relativo, nada es verdad, nada es mentira, todo depende de lo que tú pienses. Si tú crees que los paquitos de Tarzán son tan importantes como lo que el viento se llevó, ¿para qué rayos tú vas a leer lo que el viento se llevó si el paquito de Tarzán es más entretenido? Esa es la mentalidad de nuestros jóvenes, hermanos. Todo es relativo. Ya no hay absoluto, ya no hay parámetros. Por supuesto, aquí estamos hablando de cultura, pero cuando vamos a lo moral, estamos ya hablando de otra cosa, más terrible todavía. Tú eres homosexual, ese es tu problema, ese es tu estilo de vida. Yo te respeto, respétame a mí. Nadie está mal, nadie está bien. ¿Qué produce eso en el adolescente? Ausencia de convicciones y consistencia en sus estilos de vida. De paso, hermanos, déjeme decir algo. Esta clase es para padres de adolescentes. Y una de las cosas que yo voy a decir en la prédica de hoy es que la palabra adolescencia aplicada a la etapa de los hijos entre los 3 y los 19 años es un invento moderno. Y yo creo que es importante que sepamos eso. Eso de categorizar a nuestros hijos como si estuvieran en una etapa especial de la vida, eso es no solamente es algo moderno, sino que nace de una cultura evolucionista. Yo no voy a explicar eso ahora, pero hasta después de la Segunda Guerra Mundial, nadie le llamaba a un joven adolescente. Eso es algo nuevecito de caja. Pero definitivamente nuestros hijos están en una etapa de su vida. Y nosotros tenemos que lidiar con ellos porque no es menos cierto que a partir de los 13 años el adolescente o el joven está cada vez más expuesto a la cultura a su alrededor. Mientras más pequeños, más protegidos. ¿Qué produce esto en los adolescentes? Ausencia de convicciones y consistencia en sus estilos de vida. Ausencia de restricciones internas. Mientras no me vean, no hay problema. Son susceptibles a la influencia de otros, porque ya no importa lo que mami y papi digan en casa, todo es relativo. Quizás son mis amigos que tienen razón y no mis padres. Y antipatía hacia las reglas. ¿Le suena familiar? ¿Por qué antipatía hacia las reglas? O porque tú tienes, si todo es relativo, ¿qué derecho tienes tú a quererme imponer a mí tus patrones y tus valores? ¿Qué derecho tienes tú? ¿Cuál es la alternativa bíblica? La verdad, sumisión voluntaria y obediencia a los mandamientos y preceptos de la Escritura. Esa es la alternativa bíblica. Hermanos, ¿en cuáles cosas ustedes ven esta filosofía en nuestra cultura alrededor? Definitivamente la música es uno de los aspectos más impactantes en el relativismo, sobre todo porque es menos fácil de discernir. Es más complejo. Cuando tú ves un libro, tú puedes ver en blanco y negro lo que esa persona piensa. La música no es tan fácil de discernir. Sin embargo, uno de los problemas serios que nosotros tenemos en el día de hoy, no solamente en lo moral, sino también en lo estético. Es que las personas piensan que la belleza está en el ojo del observador o que la belleza está en el oído del que escucha. Es decir, nada es bello ni feo, depende de cada cual. Eso quiere decir que la quinta sinfonía de Beethoven no es mejor, hablando musicalmente, que la música que compone Omega. Todo es relativo. Vete a Capotillo a ver si le gusta la quinta sinfonía de Beethoven. Entonces, como allí le gusta la música de Omega, esa música es mejor porque todo es relativo. No, eso no es todo relativo. No lo es, no lo es. La quinta sinfonía de Beethoven es una genialidad. La música de Omega no lo es. Y hay patrones objetivos al respecto. Aunque ese no es el tema de la clase de hoy. Esta es una época, y yo insisto siempre en eso, que no es arreligiosa. Esta es una época muy religiosa. Hay mucha espiritualidad en el ambiente. Ahora, una espiritualidad basada en nada. Y mucha gente dice, yo, para mí Dios es lo más importante. Porque tú dices, defíneme qué es Dios para ti. Cuando tú usas la palabra Dios, ¿a qué tú te estás refiriendo? Y uno se da cuenta que es sencillamente un Dios que esa persona se ha inventado en su cabeza. Esta es una época muy espiritual en ese sentido, pero nada religiosa en el sentido cristiano. Una hermana, una joven de nuestra iglesia me decía, en mi trabajo hay un mural como ese que está ahí, y dice, la gente publica de todo, pero de todo lo que usted se puede imaginar, puede apoyar el feminismo, puede apoyar el humanismo, puede apoyar lo que sea, pero cuando yo pongo algo cristiano me lo quitan y dicen, no, hay que respetar a los demás. O sea, todas las creencias son válidas, menos la mía. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, hermanos. El otro día, de repente oí en la radio a alguien hablando y comencé a cuestionarme, ¿esta persona será creyente? Porque parecía un predicador. Pero él decía, hay oro en ti. Hay oro en ti. Pero tienes que remover toda la tierra para que puedas descubrir el tesoro. Y yo quiero que ustedes oigan a la gente en la iglesia aplaudiendo al expositor porque estaba alimentando el ego de ellos, los que estaban ahí. Otra característica de la época es el individualismo. Individualismo, definición. No hay mayor meta que la de mi propia felicidad. No hay mayor propósito que satisfacer mis propios deseos, necesidades, derechos y requerimientos. Me enteré de un caso real de un joven adolescente que va a un psiquiatra y le dice, tengo problemas con la homosexualidad y yo quiero cambiar mi vida. Y el consejo del psiquiatra fue, es que tú lo que tienes que hacer es reconciliarte contigo mismo. O sea, lo importante es que tú te aceptes y que tú seas feliz. Individualismo. ¿Qué causa eso en nuestros jóvenes? Egoísmo, personas enfocadas en sí mismas, enfocadas en mis derechos. ¿Se han dado cuenta de cómo el tema de los derechos es tan importante en el día de hoy? Mis derechos. Ausencia de dedicación hacia otros. Ociosidad, irresponsabilidad, quejosos, refunfuñones. Todo lo que interfiera con mi felicidad. Todo lo que interfiera con mi agenda. Todo lo que interfiera con mis deseos. Yo me voy a rebelar contra eso. Eso es lo que está pasando en el día de hoy. Indudablemente, en épocas anteriores, había un sentido más claro de lo ideal. Lo ideal. Yo estoy leyendo, me cayó en las manos, un libro sobre el ajusticiamiento de Trujillo. Es un libro escrito por Juan Balcácer. Solamente trata básicamente lo que pasó el 30 de mayo y el 31 del 61. O sea, lo que pasó el día que mataron a Trujillo, él comienza desde las 5 de la mañana de ese día relatando lo que pasó con el tirano, lo que pasó cuando lo mataron y lo que pasó el día después. Un libro sumamente interesante. Ahora, hermanos, cuando yo estaba leyendo, de hecho, ese libro ganó el premio del libro del año en el 2007, y yo lo recomiendo como un libro de historia de nuestro país que nosotros debemos conocer. Pero una de las cosas que a mí me espantó y me sorprendió y me amonestó fue lo que esa gente sufrió por el ideal de acabar con Trujillo. Nada más hay que leer lo que pasó con el general Pupo Román en el 9, la cárcel del 9, la terrible cárcel del 9 en esa época. Hermano, aquello era increíble. Increíble, o sea, un hombre que le daban unas golpizas. Y la orden de Ramfis era, no lo maten, llévenlo a casi muerto. Y de ahí lo llevaban al hospital a curarlo, para devolverlo otra vez y seguirle dando golpes. De hecho, él trató de suicidarse en más de una ocasión. Y lo agarraban, lo llevaban otra vez al hospital, lo curaban y lo llevaban de nuevo. Y yo decía, esta gente sufrió todo eso y ellos sabían a lo que se exponían. Por un ideal, sea correcto, sea incorrecto, pero ellos querían liberar al país del tirano. Y por ese ideal estuvieron dispuestos a sufrir todo lo que sufrieron. ¿Dónde está eso hoy? ¿Saben por qué no existe? Porque todo es relativo. Otra vez volvemos al mismo punto. Nada es tan importante que valga la pena dar la vida por ello. Nada es tan importante. Individualismo. Mientras yo tenga un fin de semana en el que yo pueda gozar de la vida, después de una semana de escuela o de trabajo, todo está bien. Lo importante es el fin de semana. ¿Qué yo voy a hacer el viernes en la noche, el sábado? Eso es lo importante. ¿Cuál es la alternativa bíblica? Los dos grandes mandamientos. Una vida moldeada por un compromiso práctico de amor a Dios y al prójimo. Amor a Dios y al prójimo. Una de las frases características de muchos jóvenes en el día de hoy es mi vida. Es mi vida. Lo que no se están dando cuenta, y claro, no quieren darse cuenta, es que su vida afecta a mucha gente. Piensen en algo tan sencillo como esto. Un joven decide vivir una vida promiscua. Al vivir una vida promiscua, contrae el SIDA. Eso es un problema para la sociedad, porque ahora resulta que de los impuestos que tú y yo pagamos, el Estado va a tener que usar parte de ese dinero para buscar cómo solucionar el problema del aumento del SIDA en el país, aparte de que ese individuo que contrajo el SIDA ya dejó de ser un ente productivo para la sociedad. Él me está afectando a mí, te está afectando a ti. Claro, eso no se ve tan, no es tan evidente, pero es así. Una sociedad llena de gente con SIDA es un problema. Entonces no es tu vida. Una joven decide vivir como le dé la gana, sale embarazada. ¿Saben lo que pasa muchas veces? Que la mamá tiene que cargar con el problema. Ah, era tu vida cuando tú estabas gozando de la vida. Pero ahora tu problema es mi problema. Eso es lo que nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros adolescentes. Todo lo que tú haces repercute en cuanto a Dios y en cuanto al prójimo. Todas esas bandas, la mayoría de ellas o muchas de esas bandas, ¿cuál es el problema? Ellos necesitan dinero para poder mantener su estilo de vida. Y claro, al hacerlo, te van a dañar a ti o a mí. Entonces, ese individualismo no es real. La vida nuestra toca la vida de otros. Como dijo un poeta inglés hace siglos atrás, ningún hombre es una isla. Y eso lo dijo alguien en el 1600. Luego, yo sé que lo reprodujo Hemingway en la novela Por quien doblan las campanas, pero eso lo dijo John Donne hace muchos años. Ningún hombre es una isla. Nosotros afectamos a otros. Alguien dijo una vez que la canción A mi manera de Frank Sinatra era la canción, una de las canciones más perversas del siglo XX. Y lo grande es que suena tan bonita. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, a mí me gustaba mucho, muchísimo cuando yo era adolescente, Danny Rivera. Muchas de estas canciones celebran el adulterio. Amada amante, esa canción es tan bonita. Que aunque tarde hayas llegado a mi vida, siempre te amaré. Y uno acaba hasta molesto con la esposa del tipo. Cuando la deja sola en esa habitación de hotel, dice que las lágrimas corrían por el rostro. O sea, esa pobre amante, la pobre querida, por la arpía de la esposa. Es increíble cómo manipulan a uno. A veces uno está viendo una película y uno está loco porque gana el villano. Porque es el más simpático, el más huemoso. No sé cuántos de ustedes vieron la película hace muchos años, la película del golpe, con Robert Redford y Paul Newman. Esa película hizo una época. Y yo me acuerdo perfectamente del día que yo fui a ver esa película en el Cine Plaza. Yo tenía como 15 o 16 años. Todo el público, cuando la película terminó, porque tiene un final totalmente impredecible, y ganan los ladrones, todo el mundo se paró a aplaudir. Pero fue automático, fue un impulso increíble, como ¡wow, qué bien! Ganaron Paul Newman y Robert Redford. Imagínense, dos buenos son los dos en esa época. Esa es la magia del cine. Más adelante, ya veo que esta clase no voy a terminar. Y no hay problema, yo no tengo prisa con esta clase, porque esta clase para mí es crucial. Pero vamos a ver qué hacer con todo eso. Yo simplemente estoy ahora mismo diagnosticando el problema. Pero después vamos a ver cómo preparamos a nuestros hijos para ese embate. Porque la forma no es necesariamente, no van a tocar nada de eso. No necesariamente. Como dice Paul Tripp, muchas veces nosotros vamos a tener que decir, no, vamos a oír la música en casa y vamos a analizarla. Porque ellos tienen que desarrollar un olfato que les permita distinguir, porque esa música que hoy es un problema va a pasar de moda, pero va a venir otra. Y si tú solo le dijiste esa música es mala y no se oye, pero no le enseñaste a evaluar esa música, cuando venga la otra, él no va a saber qué hacer con ella. Él sabía solo que esta era mala. No sé si oyeron eso. Estamos aquí viendo esas cosas culturales en el cine, en películas, en la música, pero ¿y qué de las actitudes? Por ejemplo, cuando nosotros por querer llegar rápido a la esquina, nos metemos en vía contraria y hacemos un tapón. Eso es individualismo. Y nuestros hijos están ahí. Hay un anuncio en internet, en YouTube, que lamentablemente me acabo de acordar ahora mismo y no sé cómo buscarlo, pero dice el mejor comercial que alguna vez haya sido hecho. Yo no creo que haya sido el mejor comercial que alguna vez haya sido hecho, pero el mensaje del comercial es: los hijos ven, los hijos hacen. Era en inglés. Se presenta a un papá o a una mamá haciendo algo y al niño haciendo lo mismo. O sea, ¿cómo van copiando las conductas de sus padres? Nosotros mismos, sin darnos cuenta, le estamos enseñando a nuestros hijos a ser individualistas, a violar las reglas por mi conveniencia. Y de paso, no voy a ampliar este punto, no solamente porque es la hora, sino porque yo voy a hablar de ese tema en la prédica de hoy. Nosotros no tomamos en cuenta el hecho de que somos una familia en Cristo. Y en una familia nos afectamos o nos beneficiamos mutuamente. Para bien o para mal hay una influencia. Pero hermanos, son las 10 y 15. Vamos a concluir aquí. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias. Porque nosotros no tenemos que vivir a tientas y en tinieblas. Nosotros tenemos la guía de tu palabra. Es nuestra oración que tú nos enseñes a usar esa guía para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestros hijos y en general para beneficio de la iglesia y de la sociedad. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Hemos presentado la Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de la Escuela Bíblica en el Aire.